Y parece ser que hemos conseguido contactar con Adrián Zelaya, así que vamos a pasar a la sección de CAI Center para hablar con él acerca de asuntos de actualidad económica. Egunon, Adrián.
Egunon, Leire.
Egunon. Bueno, después de este pequeño fallo técnico ya podemos retomar o empezar con la colaboración semanal. Y hoy nos traes también varios temas y vamos a empezar hablando un poco de la pequeña y gran empresa.
Sí, bueno, es un tema que aparece constantemente en los medios de comunicación desde una perspectiva, vamos a decir, comparativa, ¿no? Es decir, ¿a quién le gustan más las pequeñas empresas, a quién le gustan más las grandes, ventajas de unas y de otras en términos genéricos, ¿no? Bueno, ahí sí tenemos que decir que la perspectiva de CAI Center a lo largo de los años cambió sobre este tema, ¿no? Porque, bueno, sí veíamos evidentemente que hay una tendencia, por un lado, a la concentración empresarial, pero pensábamos en su momento que era algo que sucedía fundamentalmente en empresas medias y grandes que se concentraban entre sí, pero que las pequeñas, pues que mantenían al final de una forma u otra, pues una gran vitalidad con sus ventajas de acercamiento a la realidad, de flexibilidad, de incentivo, etcétera. Y bueno, esto al final refleja de alguna forma el posicionamiento habitual cuando nos acercamos a este tema de valorar también el futuro de las pequeñas y de las grandes empresas en base, digamos, a simpatías. Bueno, en general, lógicamente las pymes pues generan más simpatías que las grandes. Las grandes tienen un poder económico, político, social, que muchas veces les permite abusar de su situación y que esto les da quizás más peso y más poder económico y más espacio del que por la propia lógica económica tendría, ¿no? Pero, claro, a lo largo del tiempo, sobre todo a través del análisis estadístico, nos dimos cuenta de otra cosa, y es que viendo que los datos históricos, pues hay una realidad pues vamos a decir irrefutable, y es que hay una tendencia a la concentración empresarial evidente, ¿no? Y a lo largo, vamos a decir, de los 200 años de capitalismo, ¿no? Una tendencia a una concentración empresarial que es un proceso de muy largo plazo, ¿no? Muy a largo plazo, pero claro que es irrefutable, es decir, que es el número de empresas constantemente se va reduciendo como consecuencia de la integración entre empresas, con consecuencia del peso cada vez mayor de las grandes, se reduce el número de autónomos que pasan a ser unos trabajadores de otras empresas y algunos se convierten en empresarios contratando a otros trabajadores, y a la vez que se reduce el número de empresas y las empresas tienden a ser cada vez más grandes, aumenta también el número de trabajadores asalariados, ¿no? Porque muchos de los que eran antes autónomos, pues a veces en artesanos, otras veces en el sector primario, etcétera, pues acaban convirtiéndose en asalariados de las empresas, ¿no? Y claro, los datos estadísticos en ese sentido son irrefutables. Es decir, que independientemente de que haya las empresas pequeñas que tienen una gran función, hay muchas empresas medianas que son claves en el desarrollo tecnológico, etcétera, pero que a muy largo plazo hay un proceso de concentración y que las grandes empresas tienden a tener cada vez más peso, eso nos lo dicen los números clarísimamente. Entonces, independientemente de que nos caigan más simpáticos pues los autónomos por su incentivo, por su capacidad de trabajo, o las pequeñas empresas con respecto a las grandes, pero las economías de escala, es decir, las ventajas que las grandes empresas tienen solo por ser grandes, que esto les permite hacer las cosas más baratas, con más o producir más con menos recursos, pues claro, eso a largo plazo no hay posibilidad de superarlo. Y entonces esto nos lleva a estos datos que en este momento aproximadamente en la media europea y en Euskal Herria estamos en la media europea, pues son un 85-86% de la masa, digamos, laboral son trabajadores asalariados, un 10% autónomos, un 5% empresarios, pero con una tendencia constante a muy largo plazo a que haya cada vez más trabajadores asalariados, cada vez menos autónomos y cada vez menos empresarios. En las regiones más avanzadas en Europa, los asalariados son ya un 93-94%, un 4% aproximadamente autónomos y un 2% aproximadamente empresario, ¿no? Uh-huh. Es una tendencia casi inevitable a la creciente concentración empresarial. Eso, independientemente de que tiene sus ventajas e inconvenientes, hay que ayudar a las pymes para que hagan bien lo que hacen, etcétera, y hay que limitar los abusos de las grandes empresas, pero esa tendencia a rentabilizar simplemente la dimensión es casi inevitable, ¿no?
Pues bueno, pues vamos a pasar, si te parece, a hablar acerca de qué es la Unión Europea.
Sí, esto es muy interesante hacer este análisis, yo creo, desde el punto de vista económico, ¿no? Porque hay muchas cosas en la evolución de la Unión Europea que son extrañas, ¿no? Extrañas, que no encajan en lo que sería la lógica de lo que normalmente las personas o las empresas piensan que es la Unión Europea. Piensan que es, bueno, pues una estructura en la que, una estructura común para los europeos, en la que funciones y actividades que desarrollaban los Estados pues se trasladan a la Unión Europea de alguna forma para defender los intereses generales de los europeos, como anteriormente los Estados defendían los intereses de los ciudadanos de cada Estado, ¿no? Pero sin embargo hay muchas cosas que en la evolución de la Unión Europea que no encajan en ese concepto, ¿no? Y sobre todo, dentro de lo que es la actividad económica, hay muchas funciones que han desaparecido de los Estados como consecuencia de su pertenencia a la Unión Europea, pero que no se han asumido en la Unión Europea. Y claro, esto encaja, dando cuenta de que encaja de forma exacta con lo que eran los proyectos de los teóricos neoliberales, ya desde los años 40, ¿eh? Cuando empiezan, después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a crear, alrededor de lo que Mont Pelerin, los teóricos neoliberales se agrupan, se empiezan a relacionar con las grandes empresas, etcétera, empiezan a desarrollar unas teorías en base a las cuales dicen, bueno, lo que tenemos que defender para el mundo en general, ¿no? Desde el punto de vista teórico, es un mayor espacio para las grandes empresas, y esto lo vamos a conseguir debilitando a los Estados y creando organizaciones internacionales que aseguren que los Estados se debilitan sin sustituir a los Estados en la intervención económica. De tal forma que al final esto sea el instrumento clave para que las grandes empresas, las multinacionales, se expandan en su actividad económica y en su poder, digamos, ¿no? Y esto debería llevar a la supresión de la intervención económica de los Estados, a la privatización de su sector público, etcétera, de su sector público empresarial, y a que esto lo aseguren instancias internacionales que no asuman esas funciones. Y esto, claro, no, si nos damos cuenta, es exactamente, milimétricamente, lo que ha pasado con la Unión Europea. Es decir, por ejemplo, en lo que todo lo que son ayudas de Estado o lo que es política industrial, se ha impedido sistemáticamente a los gobiernos que entren que realizan ese tipo de actividades, y todos pensando, porque la lógica de esto era que, bueno, ahora que estamos todos dentro de la Unión Europea, en el mercado común, se dice, no vamos a competir unos con otros, luego vamos a prohibir que los Estados entren en esa dinámica de ayudar a sus empresas frente a otros Estados, etc. Pero claro, eso tuviera la lógica de esto sería que ese tipo de actividades se sustituyeran por programas de política industrial asumidos por la Unión Europea para el conjunto de Europa, para evitar que estas actividades fuesen de competencia entre unos Estados y otros. Pero lo que se ha hecho es impedir que los Estados desarrollen ese tipo de actividades sin sustituirlas por programas de política industrial en la Unión Europea, ¿no? Y esto, claro, es, digamos, el paraíso, el neoliberalismo, y el paraíso, evidentemente, de las multinacionales, y que, lamentablemente, pues bueno, se responde milimétricamente a lo que los teóricos nivel neoliberales y los intereses de las multinacionales llevaban defendiendo desde la posguerra, y que se empezó a aplicar en la Unión Europea, pues bueno, de forma progresiva, pero fundamentalmente a partir de la Guerra Fría, que es a partir del Tratado de Maastricht en el año 1993, en las últimas tres décadas, en el que, bueno, una vez que finaliza la Guerra Fría, pues es el despliegue del neoliberalismo a todos los niveles. Uh-huh. Bueno, pues lamentablemente la reflexión que hay que hacer de lo que realmente ha sido la Unión Europea en el ámbito económico, pues es esta.
Pues bueno, pues vamos a pasar ahora, Adrián, a hablar del paraíso de Vocento.
Sí, Vocento está desarrollando una crítica constante de las actividades que está desplegando el gobierno central en particular, y en concreto, pues apuntando constantemente a Yolanda Díaz, ¿no? Por distintos proyectos y en concreto en los últimos días apuntando una vez más a la reducción de jornada. Bueno, se realiza una crítica que yo creo que es absolutamente demagógica de esos proyectos de reducción del tiempo laboral que están poniendo en marcha desde el Gobierno de Madrid. Y creo que es demagógica porque yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez en este programa, pero como los medios de comunicación están continuamente hasta atacando este concepto, pues hay que repetirlo. Uh-huh. Vamos a ver, evidentemente la reducción de jornada, sin reducción de salario, como se está planteando, es decir, es negativa, lógicamente, para la productividad por trabajador. Evidentemente, pues si trabajamos menos horas, tendemos a ser menos, en conjunto producimos menos por persona, ¿no? Aunque no lo sea en lo que producimos por hora. Normalmente sí hay una tendencia a que trabajando menos horas, pues por cada hora produzcamos un poco más, ¿no? Pero claro, en conjunto podemos decir, bueno, pues que eso es negativo para la economía. Vamos a ver, pero es que el objetivo de la economía nunca ha sido producir más a toda costa. El objetivo de la economía es la gente, ¿eh? Entonces producimos para que la gente viva mejor. Y entonces esto implica una tendencia a largo plazo de utilizar los avances tecnológicos y productivos para que los salarios suban y para trabajar cada vez menos. Y también, entonces, es lógico que esto nos lleve tendencialmente a que vayamos trabajando cada vez menos. Lo que ha sucedido en los últimos 40 años es que hemos ido exactamente en la línea contraria y de forma muy radical, además. Es decir, hemos estado siempre pensando que ese avance tecnológico productivo nos iba a llevar a trabajar cada vez menos, y de hecho estábamos trabajando cada vez más, sobre todo, y ya lo hemos explicado alguna vez, como consecuencia de que el proceso de incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo a partir de los años 60-70 no se gestionó como un reparto de trabajo, sino al contrario, como un incremento sustancial de trabajo. Un incremento que era, pues al final, 40-45 horas semanales, vamos a decir, por unidad familiar, algo que ha sido algo un desastre impresionante, el que esto se hiciera así, sobre todo para cientos de millones de mujeres que han estado, de hecho, al tener que sumar trabajo doméstico y trabajo profesional, trabajando 80, 90, 100 horas por semana, ¿eh? Sin que nadie diga nada. Entonces, estos teóricos periodistas, digamos, que escriben, pues, en medios como los que hemos indicado, una y otra vez, sistemáticamente, haciendo referencia al perjuicio económico que genera la reducción de jornada, nos debieran decir por qué durante 40 años no han dicho nada con respecto a el impacto que para los beneficios empresariales tenía este incremento radical de la carga de trabajo del conjunto de las personas, pues añadiendo 40-45 horas de trabajo por unidad familiar, algo que ha impactado directamente, ya digo, pues primero en las condiciones de vida de cientos de millones de mujeres primero, luego al final, a medida que eso se va expandiendo a la unidad familiar, en la disposición del tiempo libre de todas las personas, en el hundimiento demográfico, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos hablando de algo que necesariamente, simplemente por supervivencia de nuestros países, de nuestras sociedades, hay que ir corrigiendo, ¿eh? Hay que ir corrigiendo cómo. Bueno, pues otra cosa es el cómo y el cuándo, ¿eh? Pero hay que ir corrigiéndolo cuanto antes, porque si no va a ser imposible ir a recuperar y tender a recuperar el equilibrio demográfico o tener sociedades con una disposición de tiempo libre razonable, pues para que tengamos una vida en la que podamos desarrollar actividades, por ejemplo, de carácter asociativo, comunitario, pues atender correctamente, pues dedicar el tiempo que necesitan, pues la familia, el hogar, etcétera, ¿no? Bueno, demagógicas de estos medios de comunicación, diciendo, claro, es que la reducción de la carga de trabajo repercute en la economía. Bueno, por supuesto, ¿y qué? Eso no es una razón en absoluto. Eso no es una razón en absoluto para que no se haga a nada, que se tenga un poco de perspectiva y se analice lo que ha estado sucediendo en Occidente durante las últimas décadas.
Pues bueno, pues si te parece, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo, Adrián, teníamos dos puntos pendientes, igual comentaremos solo uno, así que pues bueno, pues decide tú cuál comentar.
Bueno, pues el siguiente, si te parece, lo comentamos más o menos rápidamente, ¿no? Estamos hablando de los fondos de pensiones y, bueno, la CPSV es lo que en el País Vasco llamamos EPSV, las entidades de previsión social voluntaria. En fin, estamos hablando de, digamos, los fondos de inversión que utilizamos de forma complementaria para mejorar nuestra expectativa con respecto a las pensiones, ¿no? Bueno, hay un debate importante alrededor de estos temas. Se está hablando estos días del tratamiento fiscal de estas figuras, haciendo referencia a que hay que, bueno, incentivarlas fiscalmente. Y aquí surge una cuestión de fondo que plantea dudas serias sobre este tema, ¿no? Porque claro, al final parece, pues bueno, pues suena bien, ¿no? Es decir, que el gobierno te ayuda, que si quieres hacer una inversión complementaria en un fondo de pensiones o una EPSV complementaria destinado a mejorar tu jubilación, pues bueno, estupendo, que el gobierno me ayude para hacer ese tipo de inversiones. Pero claro, aquí hay una lógica de fondo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Que es lo que está pasando o no pasando con las pensiones públicas. Porque claro, si estamos en un mensaje de una continuidad, de un continuo mensaje alarmista y catastrofista, que no es de ahora, sino de llevamos 40 años diciéndonos que no vamos a cobrar la pensión, no vamos a cobrar la pensión, no vamos a cobrar la pensión, porque no va a haber fondos públicos para hacer frente a las mismas, ¿qué sentido tiene que se estén destinando fondos públicos a mejorar las prestaciones complementarias, las prestaciones privadas complementarias? La verdad es que ninguna. La verdad es que ninguna. Y esto solo se entiende en los dos casos desde el punto de vista de los intereses financieros. Es decir, hay enormes intereses financieros para que la utilización de estos fondos complementarios, que son gestionados por entidades financieras que cobran comisiones por gestionarlos, ¿no? Y entonces, esto explica tanto el enorme alarmismo, normalmente desproporcionado con respecto a los riesgos de las pensiones públicas, y por otro lado, el que se produzca ese claramente absurdo de que nos digan que no hay dinero para las, no va a haber dinero para las pensiones públicas, y se dedican a gastar dinero para impulsar las pensiones privadas complementarias a las pensiones públicas, ¿no?
Pues bueno, Adrián, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy, porque nos hemos quedado sin tiempo. Entonces volvemos a hablar la semana que viene, y si quieres, el último punto que se nos queda, podemos comentarlo la semana que viene.
Perfecto, pues quedamos en eso, Leia, si te parece.
Bueno, eskerrikasko, Adrián.
Bai, zuri, eskerrikasko, datorren astera.
Bai, agur.